yo entendí otra cosa.
Un dúo de libro aficionados que hablan un poco sin saber mucho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Ese?
Buenas noches. ¿Cómo estás, Cecilia? Acá todo bien. Ansioso por arrancar el episodio 3 de este proyectito al que tanto cariño le tenemos, que hemos denominado Yo Entendí Otra Cosa.
Bueno, Yo Entendí Otra Cosa está de vuelta. Yo no puedo creer. Ese ya está. Llenamos el podio. Nos podemos retirar.
Sí. Ya podemos decir que tenemos un primer, segundo y tercer puesto y una mención de honor también. Es cierto, tenemos el podio completo y esperemos seguir haciendo más podios y que ese podio sea una posición de un suprapodio y que, bueno, así, al infinito, vamos a fractalizar Yo Entendí Otra Cosa. Vamos a hacer un podcast de episodios infinitos. ¿Qué te parece?
Estoy de acuerdo y estoy muy contenta que hayamos llegado al otoño, que hayamos podido sobrevivir al terrible verano que hemos tenido. Así que voy a decir que como que este podio cierra como una estación del año y vamos a por ello con la siguiente. Y por otro lado,
cerramos etapas.
Sí, y por otro lado decirte que hace unos días publicamos, quiero como ponerlo en valor porque es muy bueno, publicamos un post en nuestro Instagram, que si no nos siguen, por favor, vayan a seguirnos a @yoentendiotracosa, nos encuentran así en Instagram, sobre los libros prohibidos de la última dictadura cívico-militar en Argentina, que justamente el lunes 24 de marzo fue la marcha, pero bueno, pásense a ver un poco, a reivindicar esos libros que no se permitieron leer por años.
Exactamente, 49 años del inicio de la última y más sangrienta dictadura que ha asolado nuestro país. Es un laburo bastante emotivo y que nos movilizó mucho y que nos gustó mucho hacer porque se trata de una reivindicación de aquellos títulos y autores que sufrieron la persecución, la censura, la prohibición y que hoy, por suerte, podemos volver a ellos, recomendarlos, leerlos, releerlos.
Sí, a mí me sorprendió mucho lo larga que era la lista. Bueno, encontramos a autores de los que hemos hablado acá, como Coppi, que justamente vos lo nombraste. ¿Qué fue? ¿En el capítulo anterior hablamos de Coppi?
En el episodio 2, el episodio anterior, he tenido el honor de hablar humildemente de semejante figura. Y sí, obviamente, bueno, las características de Coppi era carne de cañón para la censura de un régimen tan reaccionario y salvaje como fue la dictadura que comenzó en marzo del 76.
Así es. Así que, pero bueno, también encontramos libros que, o sea, libros para niñes, libros para jóvenes, tipo Elsa Bornemann ahí, que para mí una genia. Como que reencontrarme con esas lecturas fue muy lindo, me trajeron muchos recuerdos de mi infancia y decir, loco, yo era re fan de ella cuando era chiquita, digo, qué loco. Nada, además el leer las actas donde se decretaba, ¿no?, la censura de esos libros, fue como muy fuerte, creo yo, para mí. Me dejó como pensando mucho también en la realidad que estamos viviendo hoy, donde, por ejemplo, en Estados Unidos sabemos que empezó a circular una lista de libros censurados, que no es que no se pueden, porque esta es otra crítica, bueno, no es que están prohibidos y que no los puedes comprar en una librería, no por ahora, pero ya en las bibliotecas escolares se empiezan a sacar, digo. Y esto, digo, es parte también de lo que pasó con el libro Come Tierra, ¿no? Tipo nuestro ejemplo argentino de esta Digo, no, de esta crítica basada en una percepción, o sea, ni siquiera basada en, no sé, en un trabajo académico que diga, bueno, esto es realmente nefasto para nuestras infancias, nefasto para nuestros adolescentes, que es terrible, ¿no? ¿Cómo volvimos a, cómo estamos volviendo, por así decirlo, a esta época donde hay cosas que no se permiten leer?
A una moralina retrógrada, desde la cual también se aprovecha para prohibir las miradas sobre la educación sentimental y sexual en el caso de Cometierra, de sectores populares, de cómo viven las niñeces y las juventudes, la incursión en ese terreno tan pedregoso, tan complejo, porque además todo es mucho más complejo cuando sos pobre, cuando sos mujer también. Así que dice mucho más que no sé, poner el grito en el cielo porque un libro que se da a leer en la secundaria, además estamos hablando de pibes y pibas de 15, 16, 17, 18 años, por, no sé, por puteadas, por insultos, por alusiones a genitales. Es como muy burdo todo. Es muy burdo y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, no hay que bajar la guardia porque a uno le parece absurdo, pero digamos que es una reacción que se está empoderando. Así que
Sí, y considero que la otra cara de la moneda, y es en lo que podemos quizás contribuir, es darle visibilidad, ¿no? A esos autores, ¿no? Y autoras, no solo que se buscan censurar, pero si también pienso y viéndolo en un como en una visión un poco más amplia, más macro de la situación, es empezar a bancar también autores que tienen mucho para decir, sobre todo miembros o parte de grupos oprimidos, ¿no? Y darles visibilidad, porque también entendemos que dentro de la literatura existe el mainstream y hay un montón de voces que quedan acalladas, no porque no sean valiosas, sino por una cuestión de publicidad. Así que creo que particularmente pues de haber leído este libro de esta autora japonesa de la que hablé la vez pasada. Hoy traigo una autora también que es hija de japoneses y creo que también es necesario que le empecemos a dar voces digo, que le empecemos a dar espacio a esas voces que están fuera del mainstream. Digo, si nos ponemos a preguntar es como, bueno, ¿cuál es tu autor africano favorito? Y no hay mucha gente que pueda estar respondiendo esto, ¿no? Digo, tenemos la suerte en Latinoamérica particularmente que en nuestra que es increíble la cantidad y la calidad de los libros. Justamente el otro día estaba escuchando que una autora de Surcorea que se crió en Alemania, en uno de sus libros habla de Borges. Y vos decís, Borges, mi corazón acá. Pero pienso también en la calidad de los libros a los que no estamos accediendo simplemente porque no nos llega la información. Así que de mi parte, lo que les digo es, empecemos a leer libros que estén fuera del mainstream y que sean de esas regiones o de esos países que, de los que quizás nunca te llegó un libro o los que nunca pensaste en leer un libro.
saltemos el cerco del canon literario occidental, salgamos de la hegemonía cultural en la que vivimos, exploremos otras miradas que también hablan de nosotros, ¿no? Porque, bueno, vos diste un ejemplo cabal en ese sentido, una autora surcoreana criada en Alemania hablando sobre Borges. Hay como una interseccionalidad, ¿no? A la que hay que prestarle atención.
Exacto. Así que bueno, con esta bella y rotunda introducción, vamos a por ello.
Arrancamos con todo.
Con los tapones de punta, señor. Bueno, yo estoy muy curioso, tengo muchísima curiosidad sobre qué trajiste, porque no sé si se acuerdan, pero en el último episodio, en la parte de las cosas que estábamos leyendo, ese tiró ahí unas líneas, pero no dijo nada, nos dejó con la intriga, así que
Tiré un cliffhanger.
me esperé un mes para esto, así que por favor, contame qué leíste.
Tiré un continuará. ¿no? Estén atentos al episodio 3. Creo humildemente que vale la pena. Estoy trayendo en un libro una historia de esos casos que, como he dicho antes, de los que me gusta hablar, porque cuando hablas de este libro tenés necesariamente que hablar de nuestra historia, de sus actores. Estamos ante una familia muy particular. Digamos que voy a dar el apellido. Vamos a hablar de los Barón Visa, en principio, para hablar de la novela que se llama El desierto y su semilla. Vamos a comenzar no por el autor, no por Jorge Barón Visa, sino por su padre. ¿Quién es su padre? Estamos hablando de Raúl Barón Visa. Raúl Barón Visa fue escritor, fue dirigente político, fue un bombivant que en su momento defendía ideas que traía Irigoyen a la escena política. Estamos hablando de principios del siglo XX. Esto es algo bastante particular porque viene de una familia terrateniente con mucho poder en la provincia de Córdoba. No era habitual que el hijo pródigo de una familia tal tuviera esas inclinaciones políticas. Es muy interesante esto. Raúl Barón Visa fue muy activo desde, no sé, fue muy panfletario, tuvo inclinaciones anarquistas, inclusive, bueno, por ahí no sé si anarquistas, ya es como que le estoy poniendo un rótulo, que hay que ser prudentes con eso, pero tenía un discurso, una prosa muy orientada a la emancipación de la clase obrera, democratizante, y tiene una historia muy particular. Vamos a empezar con, ya por ahí apartándonos un poco del escenario político, su primera mujer, Miriam Stafford, suiza, actriz, compartía con ella un espíritu aventurero, ¿no? Vamos a arrancar diciendo que les gustaba la aviación. Ambos tenían esas aventuras de salir a volar juntos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque en un momento sobreviene la tragedia. Miriam Stafford se estrella y se muere. Es la primera pérdida que tiene Raúl Barón Visa. Fue un golpe durísimo. ¿Y qué hace? Una figura tan, no sé, un rico, excéntrico, con estas características que he mencionado antes. Bueno, le construye un monumento que hoy está emplazado en la Sierra de Córdoba, camino a Altagracia. Si ustedes van para Altagracia desde Córdoba capital, antes de llegar van a encontrarse, seguramente lo van a ver, lo que es una especie de monumento que emula el ala de un avión. Este monumento tiene, creo que, 82 metros. Ese es el mausoleo de su primera mujer, Miriam Stafford. Así arranca esta historia, ¿no? Después de Miriam Stafford, Raúl Barón Visa conoce a Rosa Clotilde Sabatini. Por ahí los que saben de historia, yo no sé tanto, la verdad, debo admitirlo, les sonará el apellido Sabatini. ¿Y por qué? Porque Rosa Clotilde Sabatini era la hija de Amadeo Sabatini, histórico gobernador de Córdoba. ¿Saben qué? Se casó con Rosa Clotilde Sabatini cuando ella tenía 17 años. Digamos que él tenía, no sé, alrededor de 35, 36, ¿no? Cosas que pasaban en la época. Fue una relación turbulenta. Tuvieron muchas separaciones. En el medio tuvieron hijos, entre ellos Jorge Barón Visa. Jorge Barón Visa estaba en el medio de todas estas idas y venidas, muy turbulento todo, mucha violencia. Raúl Barón Visa era una persona difícil, complicada, incluso ideológicamente, digamos que ha ido virando hacia un reaccionarismo que al final de su vida terminó odiando a todos. Pero bueno, en el medio, obviamente, fue proscripto, primero por la dictadura de Uriburu en la década infame, después incluso durante el peronismo. O sea que Jorge Barón Visa, el autor de El desierto y su semilla, desde muy chiquito ha tenido que vivir este exilio, primero a Europa, a Suiza, después ha vivido en Montevideo, ha ido a un colegio alemán ahí en Montevideo. Son todos datos que por ahí en la novela van tirando como pastillitas de lo que fue su vida. Digamos que Rosa era hija de un gobernador y bueno, digamos que de extracción radical. Amadeo Sabatini era radical, ella también. Fue pedagoga, fue dirigente radical, fue funcionaria de educación muy avanzada para entonces. Hizo reformas progresivas de la educación primaria. La metieron presa muchas veces, según consigna en la novela. Digamos que tenía un vínculo con Eva muy conflictivo, unos estilos muy distintos, métodos distintos. Hay un contrapunto que está muy presente en esta historia con Eva. Son datos interesantes porque, bueno, ahí vemos todo el anclaje que tiene esta historia con nuestra propia historia. Ha ido a la cárcel. Jorge ha vivido a los 8 años en la cárcel con su madre. Y con todo este bagaje es que arranca esta historia. ¿Cuándo arranca esta historia que da inicio en el desierto y su semilla? Yo estoy contando todo esto, no estoy spoileando nada porque bueno, es la palabra que estoy repitiendo desde hoy, es historia. De hecho, si vos te comprás El desierto y su semilla, seguramente el prólogo te va a contar todo esto que yo estoy contando. ¿Cuándo arranca El desierto y su semilla? Un día de 1964, Raúl Barón Biza cita a Rosa en su departamento, acá en la ciudad de Buenos Aires, de donde yo estoy hablando, con sus abogados, finalmente le va a conceder el divorcio después de 28 años de relaciones, de una relación muy, muy violenta. Van a brindar porque finalmente se termina todo. Aparece en el living Raúl con una bandejita, con tragos para brindar. Agarra su vaso, se lo arroja en la cara a Rosa. ¿Qué tenía este vaso? Tenía una mezcla de diferentes ácidos. Le quema la cara, se la deforma. Los abogados se la llevan con Jorge, que era un pibe de 20 y pico de años. Se la llevan urgente al hospital. Raúl tranquilamente se encierra en su dormitorio, se recuesta en la cama y se pega un tiro en la cabeza. Así arranca El desierto y su semilla. Tenemos una historia que no, o sea, digamos que es una historia que no tiene punto de giro. ¿Por qué? Porque el gran punto de giro de la historia de la familia ocurrió ahí. Lo que deja en claro Jorge Barón Biza en esta novela es que es algo que no tiene vuelta atrás. Es algo que ya transformó la vida de todos de manera definitiva, como vamos a ver más tarde. Entonces, de lo que se trata es de una prosa desapegada, distanciada, sin emoción, que trata de reconstruir el proceso que atraviesa su madre durante la curación y todo el proceso de años de reconstrucción de su rostro. Digamos que es necesario este distanciamiento para desarrollar esta prosa, porque bueno, si intervienen las emociones, no se puede contar como lo contó. Hay un cambio de nombres, Jorge se llama Mario, Raúl, su padre, se llama Aarón, Rosa se llama Eligia. No, es un nombre bastante particular. El apellido Barón Biza fue cambiado por Gajeak. Eso también me llamó mucho la atención, la elección de nombres tan raros, ¿no? Mario y Eligia, primero, bueno, Eligia, no Mario, ¿no? Mario la acompaña, pero Eligia primero atraviesa todo lo que tendría que ser las curaciones en Argentina. A Eligia la operan, tratan de, bueno, es medio truculento describirlo, pero una cara quemada con ácido, antes de reconstruirla tenés que sacar todo, tenés que eliminar el descarte para después emprender lo que sería la recuperación, ¿no? ¿Qué pasaba con Eligia? Eligia era una figura pública, política, entonces ningún profesional del país quería involucrarse con el proceso de reconstrucción. ¿Por qué? Porque eso era una publicidad evidente al tratarse de una figura tan relevante, y es obvio que no quedás bien después de eso. no quedas bien a los ojos de los demás, porque hay que entender todo lo que es ese proceso, como desde el punto en el que arrancás hasta el punto en el que llegás. Entonces, si vos estás cerca, podés ver la evolución, pero para el gran público, digamos que no es una buena publicidad mostrar a una figura después de, o sea, el antes y el después. Entonces, ¿qué ocurre? Que se van a Milán a una clínica de un reconocido doctor para hacer este tratamiento que va a durar 2 años. Y bueno, y ahí es como que arranca, digamos, la historia, ¿no?
Pregunta. Acá no sé si esta pregunta es para spoilear o no, así que lo dejo en tus manos. Pero digo, viniendo de una familia con tanto poder y frente a esto, ¿hay represalias?
¿De parte del poder político? No.
¿De parte de la familia de ella?
Y no, porque no tienen tanto poder para la época, porque cuando esto ocurre, bueno, son los años 60, son años en los que los periodos democráticos son breves, entrecortados por sucesivas dictaduras. No solo el peronismo está proscripto, sino que el radicalismo, bueno, tiene un poder limitado. Entonces, digamos que el poder político de la familia era limitado. Aparte, estaba esmerilado después de muchos años en los que tuvieron que exiliarse. Digamos que no estaban en una posición muy cómoda para emprender ningún tipo de represalia. Sobre todo, bueno, porque es una historia muy larga, que en la familia caló muy hondo, y porque el agresor, bueno, ya estaba muerto y no por ahí no había venganza posible, había que centrar las energías en la recuperación de Ligia. Pero sí, digamos que tienen recursos, pero lo que nos cuenta Jorge Mario acá en la novela es que en ese tratamiento se gastaron todo lo que tenían, ¿no? Un tratamiento de 2 años en la clínica de Milán. Mario tiene que convivir con ella, ver de cerca todo el proceso. Y lo interesante es esa especie de no sé, de alquimia que, sobre su rostro, ¿no? Esa mirada tan, tan detallada sobre la geografía de la piel de Ligia. Habla mucho de los colgajos, de los injertos, de cómo va evolucionando. Habla mucho de la noción del rostro, ¿no? Y cómo el rostro te da no solo una identidad, sino que vos sos una persona en función de tu rostro. Y de lo que se trata acá es de hablar de un nuevo rostro, porque Ligia no va a recuperar el suyo, sino que va a empezar a tener un nuevo rostro. Y a partir de ese nuevo rostro, reiniciar su vida. Entonces, bueno, estamos siguiendo ese día a día con Mario. También, digamos que un poco combatiendo con sus propios fantasmas. Porque, bueno, él tiene sus complejidades, pero tiene que dejarlas de lado para apoyar a su madre. A mí me encanta la construcción, hablando, ¿no?, del tema de construcción y reconstrucción, la construcción del personaje es autobiográfico, así que lo de personaje es relativo, pero no deja de ser un personaje literario. Ligia es una mujer con una entereza y con una entereza admirable, porque por todo lo que está atravesando, no hay desbordes, no hay locura. Ella está siempre centrada, incluso por momentos tiene que contener a su forma, a su hijo. Eso, una dignidad en su persona que es admirable y que uno lo termina convenciendo de que Rosa Clotilde Sabatini era así realmente. Bueno, lo que tengo para destacar en esta historia es, digamos, la madre como función, digamos, como función actancial, ¿no? Tenés la maternidad como el sostén de Mario, porque no solo por parte de la madre, sino que en Milán conoce a una mujer, va a un bar de mala muerte y conoce a una mujer que se llama Dina, que ejerce la prostitución, y va tejiendo un vínculo con ella, la va acompañando, ¿no?, en su trabajo, conociendo a sus clientes, con las demandas retorcidas que le hacen los clientes, cosas muy bizarras. Y digamos que Dina también por momentos lo materna a Mario. Entonces hay un proceso que es el de la reconstrucción de Ligia y también es la reconstrucción de Mario en cierto sentido, porque todo esto, bueno, lo afecta de manera determinante. Entonces en ese camino hace como una especie de retrospectiva de la vida acá en Argentina, de, bueno, de este, como decía antes, el contrapunto con Eva, que es también central, la relación entre Eva y Eligia es muy significativo. Es significativo también que no nombra a nadie, o sea, Perón es el general, Eva es la mujer del general, Córdoba es las sierras. Cuando habla de el gobernador de Córdoba, en algún momento dice el gobernador de las sierras. Y por eso una amiga zaraza.
¿Hay espacio en esta novela para hacer su reflexión sobre el papel que jugó el padre en todo esto? ¿O?
Sí, sí, absolutamente, absolutamente. La figura de Aarón, Raúl, está presente y Mario tiene que elaborar. Tienen que elaborar la figura del padre, la presencia del padre en su vida, un poco que tiene que luchar contra la aversión que siente a su padre, una aversión obvia, ¿no? Por lo que le ha hecho a su madre, pero también por la evolución que ha tenido él. Como te decía antes, era un militante que arrancó desde Irigoyen y terminó siendo un reaccionario que detestaba a todos, inclusive a sus hijos. Algo interesante de esta novela es que Jorge Barón Viza inserta artículos de Raúl, de su padre, artículos reales y obviamente con una mirada medio desdeñosa. Hay mucho comentario acá de Jorge, hacia su padre. Muy desdeñosa, no le gustaba. Raúl Barón Viza escribió un par de novelas que a Jorge le parecían cursis. Entonces hay mucha crítica también. Y bueno, y se trata de eso. Después, bueno, terminará su tratamiento en Milán, volverán a Argentina. Esa vuelta a Argentina pone también de relieve, ¿no?, ese vínculo conflictivo que tienen con lo que es la política local, cómo influye en la familia. El final, bueno, no es muy, digamos que no quiero hablar en términos de esperanza, desesperanza, sino que no es naif, porque no trata de dibujar un cierre, porque bueno, Jorge Barón Viza se suicidó después de escribir esta novela y autopublicarla con sus propios medios. La novela salió en el 98, él se suicidó en el 2001. Claramente tiene una necesidad de elaborar esa historia y de contarla. La novela misma termina con cierta insinuación de que había algo en su vida, o por no decir su vida misma, que no tenía mucho sentido. Y bueno, no sé, yo no puedo dar una descripción por ahí menos torpe de la que hice del desierto y su semilla. Léanla, la recomiendo. Recomiendo conocer la historia también. Y por ahí datos que son por ahí medio turbios, pero aporta, ¿no?, a la mística de los Barón Viza. Eligia se suicidó en 1978. Obviamente no pudo terminar de recuperarse de lo que le hizo su ex marido. La hermana de Jorge Barón Viza, que apenas la nombran, o sea, muy por arriba, pues ella se quedó en Argentina, María Cristina, se suicidó en 1988. Y Jorge se suicidó en el 2001.
Mucha tragedia en esa familia. Digo, has... lo que me gusta de ese es que nos trae no solo toda esta reconstrucción histórica, sino cómo muchas veces lo que vive el autor, pero también el contexto, lo terminan llevando a esta especie de precipicio, ¿no? Digo, no es el primer autor que traes que se suicidó.
No, y espero, bueno, no sean... Espero traer algo un poco más, mucho, algo más alegre para próximas ediciones, pero es interesante también, es interesante porque no se trata solo de una familia de locos que terminan todos suicidados, perdón por hablar mal y pronto, sino de cómo esa decadencia tiene su raíz, ¿no?, en una historia con muchas implicaciones políticas y cómo el devenir de nuestra propia historia tiene estos efectos micro, ¿no? Sobre, en este caso, sobre una familia con tanta exposición. Quizá cabe preguntarse, pues estas son cosas que pasan, no sé si es tan cotidiano que se suicide toda una familia, ¿no? Pero estos ataques con ácido, esta violencia femicida, es algo que, bueno, no es femicida en este caso, pero se entiende, violencia machista, que en muchos casos termina en femicidio, son cosas que ocurren al interior de la sociedad.
Que siguen ocurriendo.
No sé, por ahí sirve para pensar un poco en eso y en lo tóxico que puede llegar a ser la sociedad con sus derivaciones políticas. Y bueno, ahí ya estoy medio divagando un poco, pero tuvimos un siglo XX de locos.
Tal cual, y re loco, hablando de locos, que yo también traje un libro que medio que va para abajo, así que si estás teniendo un momento medio bajón, yo diría que pares acá el podcast y lo vuelvas a escuchar cuando estés más fuerte emocionalmente, porque, bueno, a diferencia de ese, pero me pasó algo muy loco con este libro. El libro que traje es, el nombre es The Swimmers. Mucha gente, vi que algunas traducciones lo ponen como En la piscina, pero en realidad yo diría que la traducción es Les nadadores. Es un libro de 2022, me encantó, la tapa es muy colorida, ya la van a ver cuando posteemos sobre este libro en nuestro Instagram, @ yo entendí otra cosa. La autora se llama Julie Otsuka, ella tiene ascendencia, si bien es californiana, o sea, es estadounidense, tiene ascendencia japonesa. Y yo siento, tengo muchas cosas para decir sobre este libro, pero particularmente una cosa que me pasó, es que siento que quizás es un libro, no sé si es un libro introductorio porque ella ya era famosa, parece. Estoy agarrando todos libros que supuestamente tienen series detrás, son re famosos, pero yo no tengo idea. Pero particularmente leí sobre otros libros de ella que ahora los voy a retomar en un ratito y son súper interesantes. Entonces estoy muy feliz de haberla descubierto porque siento que esto me abrió un mundo a leer muchísimo más de ella. Otra cosa que quería decir es que este libro lo conseguí en una librería muy particular. Es una librería que se llama Amplificar, que me encantó, porque ellos tienen como una consigna, que es todos los libros que ellas venden, porque son dos chicas que tienen este proyecto, todos los libros que venden son de lo que se consideran autores y autoras BIPOC. ¿Qué significa BIPOC? Es una terminología que viene de Estados Unidos, no por ser cipaya, pero esto lo leí en otro libro que me gustó mucho. Yo no conocía este concepto hasta que leí un libro que se llama Yo y el supremacismo blanco, que es de Laila Saad, que me encanta. Es literalmente una propuesta para hacerle frente y para empezar a cambiar desde la práctica al supremacismo blanco. Pero bueno, este concepto de BIPOC quiere decir que son libros escritos por autoras y autoras de la B es por black, o sea, por gente negra, la I es por gente indígena y el resto es people of color, o sea, personas de color. No importa de qué color, pero la idea es promocionar libros que primero que no son mainstream y segundo libros que son de autores que no son de autores y autoras blancas. No porque haya nada en contra, pero es obvio que el mainstream está copado. Digo, esto me hizo reflexionar mucho sobre, viste, por ejemplo, no sé, me pasa con Murakami, ¿no? Que decís, el Ajá. autor japonés. Digo, pero deben haber miles de autores japoneses que no conocemos y que no los conocemos porque no fueron re importantes en el mercado estadounidense, por ejemplo. Entonces creo que esta clase de librerías y estos espacios hay que bancarlos a muerte porque es la otra forma de acceder a autores y autoras que no vamos a ver probablemente una reseña en el New York Times o en las revistas más especializadas de literatura. Así que me parece re importante.
Sí, la óptica de las minorías es necesaria. Bueno, vos trajiste el ejemplo de Murakami. Murakami justamente creo que es el escritor más occidentalizado de la literatura japonesa. Eso tiene mucho que ver también con su repercusión. Así que banco BIPOC.
Así que bancamos mucho la propuesta de estas chicas y recuerden buscar libros BIPOC. Bueno, volviendo al libro, el libro, como les decía, se llama The Swimmers o En la piscina, como lo han traducido, o Les nadadores, como hago mi traducción libre y particular. Es un libro de 2022. La autora es Julie Otsuka. Este libro Lo que me pasó particularmente, que me dio mucha gracia cuando lo terminé de leer, porque es un libro que te rompe en mil pedazos. Pero yo cuando lo vi, me había parecido como muy lindo, sus colores y demás. Y de la contratapa, que tiene cuatro párrafos, yo decidí leer solo un párrafo. Y dije, ¡ay, qué libro más entretenido! Creo que me voy a reír un montón. Y bueno, chicos, no es un libro para reírse. O sea, mi conclusión es, van a llorar mucho con este libro. La primera parte del libro, por decir casi un tercio del libro, es co pura comedia. Es hermoso. ¿De qué se trata la historia? Se trata de un conjunto de nadadores y nadadoras que van a una piscina. Esta piscina está como en un subsuelo. La gente tiene su rutina ahí y es feliz haciendo ahí. Y habla como las dificultades después de salir al mundo y tener que lidiar con la vida, ¿no? Entonces, entender como que la piscina y esa rutina que estas personas tienen ahí es su lugar seguro. Ese primer tercio es graciosísimo con todas las descripciones. Además, la autora lo escribe en un yo plural muy inclusivo, como nosotros que venimos a la piscina a nadar, ¿no? Digo, y toda la descripción es como desde un grupo desde adentro, ¿no? Tenemos a el que hace 78 laps por día y no puede hacer ni 79 ni 77, es el obsesivo. Este que en realidad trabaja acá al lado. Y en el medio de todas esas personas está Alice. Alice es una nadadora muy, muy buena, pero que todo el mundo sabe que tiene signos de demencia. Entonces hay como ciertas reglas adentro de la piscina, por ejemplo, tratar bien a Alice. Esa es una regla. Y después, por ejemplo, no darse duchas de más de esto, no dejar esto tirado, siempre ponerse tu gorra. Es como, hay como un micromundo en esa piscina. Todos los agostos esa piscina se cierra porque le hacen un mantenimiento, una limpieza, y ahí obviamente que es un sufrimiento para la gente que no puede empezar su día si no primero se hace sus 78 laps ese día en la piscina. Pero ¿qué pasa? Un día alguien está nadando y se da cuenta que hay una pequeña grieta. Es como una linita muy finita en el fondo de la piscina, creo que es como en la línea 3, porque también esta cosa de las líneas, ¿no? Ese señor va siempre a la línea 5 y nunca va a ir a la línea 8, y si va a la línea 8 es porque le está pasando esto. Hay toda una. La descripción es, pero fantástica, te morís, te descostillas de la risa. Pero bueno, aparece esta pequeña grieta. Al principio dicen, che, capaz que es una grieta que siempre estuvo ahí, nunca la vimos, esa niñita. Hay gente que se empieza a preocupar, hay gente que prefiere ignorarlo. Aparecen todos estos sentimientos de la gente cuando está pasando algo que les puede afectar su rutina. La negación, la exageración, el aceptar de decir, bueno, está ahí, no va a pasar nada, ya fue. ¿Qué pasa? El tiempo sigue pasando y de repente la grieta se empieza a hacer un poquito más grande y un poquito más grande y empiezan a aparecer todos estos burócratas, científicos, investigadores que van a tratar de explicar qué pasa con esa grieta, si esto viene de abajo, si esto es porque la piscina fue construida en una mala forma. No, esa parte también es tan delirante, por eso les digo, o sea, es un golpe bajo. O sea, como va a seguir el libro, es como un golpe bajo inesperado y sobre todo si no leíste la contratapa.
Pero hay un cambio de género ahí, tipo, no sé, empieza como comedia y se vuelve thriller.
Ahora voy.
Ah, de a poco, de a poco.
Cuestión que en agosto paran, supuestamente son 10 días que van a cerrar la piscina, se extiende otra semana, se extiende otra semana, se extiende otra semana, y la conclusión general es, la pileta no se puede abrir más. La gente queda desolada. Hay gente, incluso hay una descripción, hay gente que intenta ir a otras piscinas y como no, no me gustó el guardavidas de ahí, no es lo mismo, a mí me gusta acá, allá andan muy rápido o acá, no sé, tenemos cierto toque que te hago en el pie si te quiero pasar y allá lo hice y casi me pegan una patada. Entonces, es como que se rompe esa habitualidad, esa cotidianidad y la gente entra en crisis. Y eso me pareció como muy potente, porque ahí es cuando empieza como a decaer un poco el humor de la novela. Pero o sea, de un capítulo al otro, la historia cambia totalmente y se enfoca solo en Alice. Alice no sabemos si tiene Alzheimer, no sabemos si tiene demencia al principio, pero la siguiente descripción es basada en ella. Y después vamos a entender quién habla sobre Alice, pero por ahora no lo sabemos. Entonces la empezamos a describir Alice lo que sí puede recordar. Bueno, ella todavía recuerda su nombre, ella todavía puede decir quién es el presidente, puede recordar esto, esto, y después empezamos a ver la lista de las cosas que ella ya no puede recordar. Y la historia va mostrando cómo esta enfermedad, que finalmente va a ser demencia, va afectando a Alice y cómo eso tiene un eco en todo que hay alrededor de ella, porque Alice era una mujer japonesa que vivía con su marido y de repente de un capítulo al otro Alice está tan mal que la tienen que internar. Entonces hay todo un capítulo que literalmente es toda la descripción de todas las reglas que hay en este lugar, en este hogar para gente con demencia. Y es tan triste leerlo porque uno dice, che, suena más como una cárcel esto, como a las 10 se apaga la luz, podés hacer esto, pero no podés hacer esto. Si querés mirar, si querés que tu ventana dé a un patio, tenés que pagar un adicional. Vas a tener que compartir la habitación con otra persona que no sabes quién es. No saques tu nombre. Si te negás a comer a tal hora, entonces no vas a poder comer, entonces te recomendamos que comas. O si vas a comer lento, te tenés que sentar en una cantidad de reglas. Y yo me puse como en el cuerpo de esta mujer que digo, pobre, o sea, todo su mundo está cambiando. Ya casi no reconoce qué pasa alrededor de ella y termina en un lugar donde supuestamente la tienen que cuidar, porque para eso son esta clase de hogares. Pero es como traumático leerlo. O sea, uno lo lee de afuera y dice, qué horrible vivir así. La que habla, finalmente lo vamos a saber, es la hija de ella, que es una autora premiada. Así que entendemos que en realidad es Julie quien está contando sobre su mamá y sobre la demencia y cómo eso empieza a afectar al padre, porque el padre se queda viviendo solo y, por ejemplo, se niega a atender el teléfono y decir que la mujer está internada. Simplemente dice, sí, le paso el mensaje, sí, le voy a hacer saber. No, ella no está acá. Entonces la autora dice, bueno, él no mintió, ella no está en la casa, pero no va a estar nunca más probablemente. Otra descripción que es muy fuerte es esto de siempre esperar que el otro esté mejor en algún momento, a ver si las medicinas que le hacen tomar funcionan o no. Y hay veces que es una semana de que esa persona vuelve a ser la persona que vos conociste y 3 semanas que no. Y la salud de Alice se va deteriorando tanto hasta que ella directamente deja de hablar. Su papá, por ejemplo, el marido de Alice, se queda sordo porque dice, yo ya no tengo con nadie con quien hablar, entonces no necesito escuchar a nadie. Y todas estas pequeñas metáforas reales de la vida son tan durísimas de leer. Obviamente, el libro, y esto, digo, estamos hablando de una persona anciana con una enfermedad, no sé si es una enfermedad, sí, es una enfermedad degenerativa porque es degenerativa de ciertas partes del cerebro. Bueno, fallece. Y es como la reflexión de su hija de traer recuerdos sobre la vida de su mamá, pero también de mostrar toda la afectación que hubo alrededor de esto. Por eso les digo, es un libro durísimo, es triste de leer, pero si tuviste un abuelo o una abuela, te hace pensar que es inevitable la degradación de nuestra salud. No te digo que todo el mundo va a terminar como Alice con demencia, pero es inevitable pensar en las dolencias que vienen con los tiempos, en los malestares, en que vamos, a veces con algunas personas vamos a necesitar una ayuda extra y lamentablemente algunas de las personas las vamos a tener que sacar de sus propias casas para que sean atendidas de otra manera, pero en un lugar donde no está su familia, ¿no?
Hay una mirada crítica, puede ser, ¿no? Sobre esa estructura disciplinar que es, no sé, la contención institucional de la salud mental cuando, no sé, sos neurodiverso. Yo percibo por lo que contás que el tema de la disciplina es como que atraviesa el relato, ¿no? Primero, en la natación, que me parece también que es como muy, muy disciplinario, es muy, muy rígido para funcionar ahí, y después, como esa disciplina, como el lugar del otro, ¿no? Ahí, cuando sos distinto, ¿cómo encajás en toda esa estructura?
Sí, yo creo que también va por otro lado, que es Alice, cuando estaba en la piscina, era una persona y si bien ya tenía signos de demencia, ya había encontrado su tribu, ya había encontrado su lugar. Y una vez que la sacan de su lugar seguro, todo se desvanece.
Que la grieta es como una especie de metáfora, ¿y no de eso?
Sí, y un poco la grieta también es la metáfora de la demencia, porque en la relación madre-hija, esa grieta las empieza a separar, no porque ellas alimenten esa grieta, sino porque hay una enfermedad que las separa al punto de que al final Alice obviamente ya no habla y ya no la reconoce a su propia hija. Y es muy duro de leer esa parte. Es un libro súper, súper triste. Pero me parece que también es parte de la vida y que tenemos que estar abiertos y abiertas a que estas cosas pasan. Es una lectura hermosa igual. Las frases que usa son frases súper cortitas. Es un libro cortito, deben ser, sí, 175 páginas. Es tan profundo todo lo que pasa.
¿Cómo te sentiste cuando lo terminaste?
Me sentí súper triste porque obviamente que está la muerte ahí, pero es la muerte de alguien que no conoces a la vez, ¿no? Es como muy raro de entender el concepto de que una persona puede dejar de ser quien es, que sea de una manera involuntaria, ¿no? Creo que viene por ahí mucho. Pero bueno, también siento y agradezco que si bien fue un libro súper duro y quizás no es el más conocido de Otsuka, también me dio pie a poder empezar a leer sobre otros libros que ella publicó por los que fue súper premiado. Y me parece que esta subcultura, su parte de la cultura japonesa, la que si bien ella es estadounidense, esta ascendencia japonesa está muy, muy presente en sus lecturas. Por ejemplo, tiene un libro que se llama El Buda en el Ático. Dije, qué interesante el nombre, digo, ¿de qué se va a tratar? Y después de la Primera Guerra Mundial, a un grupo de japonesas las traen en bote hasta San Francisco con esta promesa del sueño americano, te vas a casar y vas a conocer al amor de tu vida. Y finalmente habla sobre lo difícil que es adaptarse a esa nueva cultura, y por eso el Buda termina en el ático. Porque esas mujeres se tienen que meter en una sociedad que no es la de ellas, donde terminan o rompiéndose el lomo en los campos, o si no, tienen que ser sirvientas de las mujeres blancas, de las mujeres blancas que tienen dinero para pagar por ese servicio, y cómo a la vez los propios hijos de estas japonesas van a negar su propia cultura, porque se van a reconocer estadounidenses y no japoneses. Y creo que obviamente los libros de Otsuka ponen mucho en tela de juicio como qué se siente estar como en el medio. Y de dos culturas que son completamente distintas, la cultura japonesa y la estadounidense. Y tiene otro libro que, te digo, los digo porque yo creo que estos son mis próximos de Otsuka, que es Cuando el emperador fue divino, que también habla sobre después de Pearl Harbor y cuando empiezan a haber campos de concentración en Estados Unidos para mandar a, bueno, japoneses, alemanes, italianos. Y me parece hermoso como que ella pueda hablar desde dos hechos históricos muy importantes, que es como el final de la Primera Guerra Mundial, pero también las consecuencias que tuvieron para los japoneses que vivían en Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que es una autora que no importa por dónde le entres va a estar bueno, porque si estás buscando más la parte histórica, si estás buscando más la parte cultural, si estás buscando lo difícil que es emigrar, si estás buscando sobre la relación madre-hija, si estás buscando sobre esto, como cómo se deteriora la salud de una persona cuando envejece. Digo, se le puede entrar por todos lados. Así que yo lo dejo como un 100% recomendado a Julie Otsuka.
Incomoda también lo que podría decirse que es la historia oficial, ¿no? Al hablar de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, los japoneses insertándose en una sociedad tan particular como la norteamericana. Eso incomoda un poco, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del canon, del mainstream. Está bueno, es un gran aporte. Me gusta, ¿sabes qué? Porque nosotros no sabemos qué va a leer qué va a leer la otra persona. Y hay esas coincidencias, son como pequeñas magias, ¿no? Hablamos de madres, de transformaciones definitivas, de cómo la gente que está a su alrededor, principalmente hijos e hijas, tienen que sobrellevar eso, aparte de las personas que lo sufren, cómo tienen que vivir con eso. Y cómo no, esas historias no tienen un final hollywoodense, un final feliz.
Exacto. Así que bueno, ese. Nos vemos en el próximo bloque para ir cerrando, pero bueno, espero que les hayan gustado estas lecturas de hoy y ahora venimos con un poquito más. Bueno, ese, volvimos. Ay, se nos. Mira, está pasando volando el programa y todavía nos queda hablar de un montón. Pero bueno, abro ya esto para que le metamos pata. ¿Qué estás leyendo?
Cuando la pasás bien y disfrutás, es interesante lo que dice el otro, el tiempo pasa volando. Así que bueno, vamos a meterle con lo que queda. Yo estoy leyendo. No, no estoy leyendo todavía. Lo tengo ahí. ¿Viste? Lo tenés en la mesa, tenés la biblioteca y tenés la mesa donde están los libros que se van acumulando, los pendientes. Yo tengo pendiente una relectura, El Eternauta.
Clásico.
Ahora en abril se va a estrenar la adaptación del Eternauta. No voy a negar que tengo expectativas con esa producción. Permitámonos tener expectativas con producciones, ponerse a Netflix, por más que, no sé, tenga que adaptarse a cierto gusto uniformado para todo el mundo, pero tengo expectativas sobre qué van a hacer con esta historia, sobre todo, bueno, por el elenco, por el director, Bruno Stagnaro. Es una buena ocasión para volver sobre una historia tan zarpada como El Eternauta, que, no sé, la hemos leído, los que la leímos de jóvenes. Es una historia, bueno, la voy a describir, por más que, bueno, la conocemos de sobra.
Sí, para el que no la conozca.
En una noche de Buenos Aires, cualquiera, empieza a nevar, una nieve rara, resplandeciente. Entonces vos ves esa nevada y decís, wow, ¿qué está pasando? Sobre todo en Buenos Aires, que no nieva nunca. Salís a la calle, te toca un copo de esos y te mata. Entonces te das cuenta de lo que está ocurriendo. No es tan lindo como se ven esos copos. Es una invasión de otro mundo con objetivos no muy, o sea, no muy santos. Entonces vemos a una sociedad que tiene que agarrar lo opuesto, lo que tiene, para tratar de hacerle frente, ¿no? Con sus propias armas, con lo que sea que tienen a mano, para tratar de hacer frente y sobrevivir, unirse y sobrevivir. Es una historia que trata de resaltar ese valor de lo colectivo, de la unión, ¿no? O sea, la amenaza de, digamos, del poder o de lo que sea, si queremos hablar de alegorías o de metáforas o lo que sea. Lo que rescato es eso, sobre todo, bueno, por los autores, por Oesterheld, que, bueno, que fue desaparecido casi toda su familia durante la dictadura, dibujante Solano López. Es una historia que vale la pena por ese mensaje que deja y que, bueno, que en el caso de Oesterheld, digamos que ese espíritu le terminó costando la vida en un momento en el que se requería el coraje para contar estas historias. No es una historia de la época de la dictadura, pero es una historia que habla de, ¿no? De tus ideales, de tus convicciones. Y me parece lo más noble que tiene el Eternauta, ¿no?
Sí, pensar que no tiene por qué ser una historia durante la dictadura, pero a la vez como esto se puede aplicar a un montón de contextos como hoy, que uno a veces siente o una vez se siente que como hay una cierta invasión en contra de sus propios valores, ¿no? Así que como súper actual.
Hay una nevada, hay una nevada arreciando sobre nosotros. Por ahí no es tan literal, no es tan sobre nuestro cuerpo, pero bueno, es una lectura necesaria, una de esas lecturas necesarias para estos tiempos. Y además es fantástica, no sé, fantástica, sobre todo si no querés pensarla tanto, te va a enganchar igual.
Me encantaría ver la adaptación, así que voy a estar atenta, pero creo que, y esto es una cosa que quizás mucha gente no la tiene en cuenta, o no sé vos cuánta gente conoce eso, pero la ciencia ficción argentina está buenísima. O sea, El Eternauta es, pero después en la película La Sonámbula, yo es una película que la puedo ver miles de veces y es re cyberpunk. Está filmada en los 90 y está increíble como reflexión eso de en qué se convirtió la sociedad, ¿no?
Hay mucho talento, mucha lucidez a la hora de de hablar, ¿no? De esas cuestiones, y hay mucha creatividad. Y la verdad que es para enorgullecernos, ¿no? Humildemente, como argentinos, no sé si nuestra humildad es tan conocida afuera, pero sepan que dentro de todo somos humildes, ¿no? Pero sabemos lo bueno que tenemos y esto es un gran ejemplo.
Ok, gracias. La verdad es que está buenísimo y espero que lo lea mucha gente porque está muy bueno, de verdad. Está buenísimo.
Estoy seguro de que va a pasar. La gente se va a enganchar.
Mira, re loco, porque como dijo ese antes, nosotros no consultamos lo que vamos a traer. Esta es una charla donde yo escucho y si tengo alguna duda pregunto, como si fueras vos que estás ahí del otro lado escuchando lo que contamos. Y yo también traje un libro que yo les voy a contar como la base de la historia, pero que habla sobre cuestionar un montón de cosas del modelo actual en el que vivimos y también de cómo podemos vivir más en una manera austera. Y me encantó. El libro se llama ¿Cómo provocar un incendio y por qué? Este libro, yo desde que lo vi, desde que vi la tapa, que es, después la van a ver en nuestras historias, también en nuestros posteos, pero literalmente es una caja de fósforos. Está buenísimo el diseño. Desde que leí el título dije, yo tengo que saber de qué se trata, sobre todo porque si ustedes, como yo, son fanáticas o fanáticos de Stieg Larsson, saben lo que hay relacionado con el fuego. Y este es un libro que a mí me hizo acordar muchísimo a Lisbeth Salander, la antiheroína de los libros de Larsson. Así que si les gusta Stieg Larsson, yo creo que les va a gustar mucho este libro. Que si bien no es un policial negro para nada, la protagonista tiene mucho. O sea, yo no sé si está inspirado en Lisbeth Salander, pero Dios mío, es increíble. El autor es Jesse Ball, es un libro de 2016, pero que se tradujo creo que por primera vez al español en 2020. Creo que Sigilo lo publicó como 2 años después, creo que en 2022. La historia trata sobre Lucía, una joven brillante de 16 años. Lucía te escribe a vos, es como si vos estuvieras leyendo el diario de ella, donde va a ir contando ciertas cosas. Ella vive con su tía es una señora de 70 años, me hizo acordar mucho a Un día perfecto para estar sola, porque acá es una relación completamente distinta. Lucía y su tía se llevan súper súper bien, y las dos son dos personas que para este mundo serían consideradas unas raras, unas parias, pero es hermosa la relación que ellas tienen. Vive con su tía porque su papá está muerto y su mamá está internada en un hospital psiquiátrico. En la historia nunca se va a contar por qué, ni qué le pasó al padre, y no se va a contar por qué la mamá está ahí, pero entendemos que algo terrible les pasó en la vida. Su papá, su mamá, su tía, todos son anarquistas. Así que hay una influencia acá política, y obviamente que eso se nota mucho en cómo habla Lucía. Lucía, si vos la lees, es una genia. O sea, es increíble cómo este libro está escrito. Es muy claro en las ideas y ves que hay una influencia anarquista por atrás de esto. Pero más allá de la influencia anarquista, creo que hay una crítica muy fuerte a la riqueza, al capitalismo, a la codicia. En palabras de una chica de 16 años que ve cómo la vida es injusta, ¿no? Cómo la vida es injusta, ellas son muy pobres. En la escuela, obviamente, cuando ella se intenta defender, la acusan a ella de ser la violenta. Digo, vemos esta injusticia también en la vida de Lucía. Se cambia de escuela, les cuesta un montón hacer amigos. Conoce a alguna gente y ves como que hay una... Se nota mucho la clase social a la que pertenece y cómo hay un contrapunto con otras clases sociales, con compañeras de ella, por ejemplo. Pero no hay una bronca hacia una persona en particular, sino hacia un sistema y hacia cómo están las cosas. A todo esto, ¿por qué se llama el libro Cómo provocar un incendio y por qué? Porque Lucía se entera que existe algo que se llama la Sociedad del Fuego o las Sociedades del Fuego, porque en realidad son sociedades o comunidades que están dispersas por el país. Cito lo que dicen sobre la Sociedad del Fuego. Son sociedades para personas que quieren provocar incendios, personas hartas de la riqueza y de la propiedad y que quieren prender fuego todo. ¿Cuál es el objetivo de la Sociedad del Fuego? Primero, dejar en claro que cualquier cosa que es construida se puede destruir. No importa, el fuego lo puede quemar todo. Segundo, que no necesitamos tanto para vivir. No necesitas 10 casas. Con que tengas una casa, cuando tengas un techo sobre tu cabeza, es Ya está bien, ¿no? Entonces habla mucho sobre la austeridad. Y tercero, habla mucho sobre el compartir. Entonces, ella, por ejemplo, ese, tiene un momento donde ella dice: si vos estás cansado y encontrás una casa y esa casa está vacía, vos tendrías que poder entrar y dormir en esa casa, porque las casas son para dormir. Y si el dueño de la casa vuelve, no te tendría que echar, te tendría que decir: hey, no hay espacio para los dos, te ayudo a construir otra casa. Y juntos tendrían que construir la otra casa. Entonces, toda la reflexión de Lucía va por esto. Obviamente, ella termina dando con la sociedad del fuego, termina ayudando a crear un incendio, pero es toda esta reflexión sobre de dónde vienen. Y lo más importante, creo yo, es que ella dice: leí un panfleto sobre la sociedad del fuego y me parece que lo escribieron, no sé, no estaban pensando cuando escribieron esto. Y lo que es muy hermoso es que ella escribe un propio panfleto de la Sociedad del Fuego y es increíble de leer. Para mí es una joyita este libro, se lee súper rápido, hay capítulos que es literalmente una página y entonces vas volando en el libro, es muy sencillo y creo que te deja tecleando sobre esta crítica a la sociedad y cómo lo estamos llevando adelante y qué cosas están mal, qué cosas realmente tenemos que empezar a decir: che, te tendría que dar vergüenza esto, y cosas que nos hemos olvidado que tienen que dar vergüenza. Para mí esto fue una relectura y creo que este libro lo podría leer una y mil veces. La historia de Lucía sigue, seguimos viendo más injusticias, no les voy a contar qué pasa con su tía. ¿Y qué motiva eso en la vida de Lucía? Se los dejo para que lo lean, porque lo cierto es que son los últimos capitulitos y no vale la pena spoilearles los últimos, no sé, 7 capítulos. Pero es un libro excelente y obviamente esto me abrió la puerta a querer leer más de Jessie Ball, porque si esta es su forma de escribir, la voy a amar. Así que hoy, para mí, es una autora y un autor que siento que fue la introducción para poder seguir leyendo su obra y ojalá sea así espectacular como estos libros. Ese,
Jessy.
se nos acabó el tiempo, incluso se nos pasamos del tiempo, pero bueno, no, no nos importa nada, hoy estamos en Rebeldes.
Es así, cuando es interesante escuchar al otro, se te pasa el tiempo volando. Así que este ha sido el caso para mí. La verdad que un placer. Este episodio 3. Vamos a ponerle moño.
Como siempre, no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Nos encuentran en Instagram como Yo Entendí Otra Cosa. Y obviamente, si estás escuchando esto, lo estás escuchando en Spotify. Así que danos un seguir.
Sí, y nos despedimos con la hermosa banda sonora de Yo Entendí Otra Cosa, que no nos cansamos de recomendar también, por otra parte.
Jason, yo te muchas
Jason, te
gracias.
queremos,
Te
Jason.
amamos, Jason. Bueno, ese, nos vemos en la próxima
Nos
entonces.
vemos en la próxima.
Chao, chao.
Adiós.